Radio Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur y comienza hablándoles del reciclaje, porque el próximo lunes 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. Las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, son las palabras claves que a lo largo de los años hemos ido aprendiendo e incorporando a nuestra vida diaria. Sin embargo, la pandemia ha dado una vuelta de tuerca a estos conceptos, y es que la cantidad de desechos ha aumentado por el consumo de guantes, mascarillas, envases, envolturas y bolsas. El plástico que habíamos aprendido a no utilizar o utilizarlo poco, pues ha vuelto a nuestras vidas con fuerza. Un plástico que muchas veces no se puede reutilizar y que en escasas ocasiones se puede reciclar. Les hablamos de todo este tema, les hablamos de las basuras, les vamos a hablar de toda la actualidad aquí en los próximos minutos en Radio Vitoria, pero solamente les voy a hacer un comentario. ¿Sabían que una botella de plástico tarda 500 años en desintegrarse? Una suela de zapatos casi 20 años y una colilla hasta 2 años. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
De bruma y mares de luz. La generación de residuos cada vez mayor se ha convertido en un grave problema en todos los países desarrollados. Minimizar este problema requiere de la colaboración ciudadana. Joan-Marc Simón es responsable europeo del movimiento Residuos Cero. ¿Es una utopía el residuo cero?
No es una utopía, yo creo que es marca dónde queremos ir y lo que tenemos que decir es cómo llegamos hasta allí. Pero está claro que es un objetivo que es noble y al que tenemos que aspirar, sí. Realista, si nos fijamos dónde estábamos hace 10 años, hace 20 años, dónde estamos hoy, dónde están las experiencias de residuo cero ahora mismo en Europa y cómo hay sitios que están reciclando el 80%, el 90%, cómo es la situación, la tendencia es de una clara mejora. Hay sitios donde se hace mejor, sitios donde se hace peor, pero sí, la tendencia va en la buena dirección.
Reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, las R's de las que venimos hablando hace años. Para que las cosas cambien es necesario que la ciudadanía adquiera nuevos hábitos de compra, reduciendo la cantidad de residuos y realizando la separación selectiva de los distintos tipos de basura. En Vitoria, el programa educativo Hogares Verdes está dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa se desea acompañarles en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable de su hogar, promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudando a hacer una compra más ética y ecológica. En casa, en lo que más gastamos es en calefacción, con los electrodomésticos, sobre todo el frigorífico, y el agua caliente sanitaria. Ismael Aranda es responsable del área de eficiencia energética y sostenibilidad del ENTE, Vasco de la Energía, del EVE. ¿Cómo ha afectado la pandemia y el confinamiento?
Los hogares representan ya de por sí un consumo significativo dentro de lo que es el reparto en lo que a nuestra comunidad autónoma se refiere, y estos meses de confinamiento, pues lo que han dado lugar es a un incremento de los consumos eléctricos, de los consumos de gas, y por contra una reducción sí muy significativa del consumo energético industrial.
Son muchas otras las iniciativas que hay en marcha en nuestro territorio y, como constatan los datos, cada día son más las personas que tienen hábitos de reciclaje de residuos. Esto constata la mentalización sobre la importancia del reciclaje para contribuir de una forma sustancial al cuidado del medio ambiente. Nieves Rey es directora de comunicación y marketing de Ecoembes.
Cada vez que estamos reciclando latas o botellas de plástico en el contenedor amarillo, estamos ahorrando emisiones de CO2, ¿no? Lo que es lo mismo es respirar aire limpio.
Vitoria ha sido considerada en más de una ocasión la ciudad mejor valorada en gestión de residuos. Desde Coembes insisten, cada punto que aumentemos en reciclaje será un beneficio para todos.
Cada punto que rasquemos en esa escala será un punto de sobre todo de beneficios para todos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar todos, ayuntamientos, de Coembes, los ciudadanos, las empresas, todos juntos, para intentar que realmente la sociedad sea una sociedad circular.
Pero por muchas medidas que adopten las instituciones, el reciclaje está en nuestras manos, como también en parte la limpieza de nuestras calles, porque aunque cada día veamos a trabajadores, trabajadoras con sus barredoras, camiones, escobas, todos podemos, por ejemplo, evitar tirar una colilla, un papel o un chicle al suelo. Y ahora con la pandemia, las mascarillas. De limpieza, de reciclaje, hablamos en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria Gaur.
Joseba Sánchez, jefe de Servicio de Gestión de Residuos. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Eguno, ¿qué tal?
Joseba, los residuos, residuos cero, ¿es una utopía?
Hombre, una utopía... Yo creo que el concepto residuo cero no se refiere a que generemos cero residuos. Lo que se refiere el concepto de residuo cero es que hagamos una gestión responsable de todos nuestros residuos. Primero, intentar minimizarlos, como hablabas al principio, con esa jerarquía. Uh-huh. Y aquellos que se produzcan, pues que los separemos correctamente, que tengan una gestión sostenible y que acabe cero en el vertedero. Ese sí que es un objetivo que creo que puede ser real.
Claro. ¿Qué cantidad de residuos, cuántos kilos en principio de residuos generamos los vitorianos y las vitorianas al año?
Pues generamos bastante, ¿no? Generamos demasiado. La estadística dice que generamos en torno a un kilo por habitante y año. En Vitoria recogemos, en torno a de fracción resto de lo que es el contenedor gris, estamos recogiendo este año en torno a 62.000 toneladas, que es mucho. Pero es lo que tenemos.
Estamos hablando del contenedor gris, pero hay muchos contenedores. Hace un año los datos marcaban que reciclamos aproximadamente, por situarnos, el 85% uh-huh. del vidrio que consumimos, 30 kilos por habitante y año de papel y cartón, y 20 de envases ligeros. No sé si estos datos han cambiado porque la pandemia en principio no ha ayudado, ¿eh?
Bueno, la pandemia ha ayudado a algunos indicadores y ha hecho daño a otros. Por ejemplo, los envases han crecido. La recogida de envases en Vitoria ha crecido y ha crecido además de forma bastante importante. Casi un 10% la recogida de envases. ¿Por qué? Pues porque la recogida de envases va fundamentalmente dirigida a las familias, ¿no? Porque no hay comercios que reciclen especialmente envases, no hay empresas que hagan este tipo de uso de envases y recae sobre todo en el ciudadano que ha estado encerrado en casa y ha consumido más envases y ha hecho una gestión muy responsable. Yo estoy muy orgulloso de que los ciudadanos, repito, en lo que depende de ellos, han incrementado, repito, en un 10% los envases.
¿Y el resto cómo han ido? Claro.
Bueno, por ejemplo, papel, hemos recogido algo menos que 2019, pues un 4% menos, pero aquí sí que es cierto que no todo depende del ciudadano. Ha habido muchos comercios cerrados que generan muchísimo papel y cartón. Entonces, claro, aquí ya hacer la comparativa es más complicada. También, por ejemplo, con la fracción resto, hemos bajado con respecto al año 2019, un 4% hemos bajado. Pero tampoco sé decir si es por una menos generación o porque ha habido comercios cerrados. Bueno, hay muchos factores y habría que analizarlo en profundidad.
Si hablamos del consumo de plásticos, ¿cuánto ha aumentado? Después de tantas campañas para reducir su uso, pues este ha venido a ayudarnos.
Bueno, hay plásticos, claro, nosotros muchas veces medimos el reciclaje por envases ligeros, ¿no? Cuando hablamos de los guantes de plástico, cuando hablamos de las mascarillas, realmente no estamos hablando de envases, sino estamos hablando de un producto que aparece artificialmente en el mercado ahora mismo y que hay que gestionarlo, y que incluso la ley nos está diciendo que hay que gestionarlo como fracción resto, por tema sanitario. Hay experiencias piloto, hay proyectos que están poniéndose en marcha de reciclaje de mascarillas y estamos muy atentos a ver cómo van esos proyectos por si pudiéramos implantarlos en la ciudad de Vitoria, pero a día de hoy la realidad es que hay que mandarlos al contenedor gris. Y es una pena, porque está entre nosotros todos los días, gastamos una mascarilla todos los días.
Efectivamente.
Cada vez menos guantes, porque parece que el contagio es más aéreo que por las manos, pero también hemos gastado muchos guantes y que son productos de plástico, productos de papel, que no tendrían por qué ir a contenedor gris.
Si tuviéramos que mirar en su totalidad este 2020, un 2020 muy complicado, ¿cómo ha sido este reciclaje aquí en Vitoria, Gasteiz, en números?
Pues en números ya te digo, cuesta, de verdad que cuesta sacar una conclusión. Yo diría que lo que ha dependido de las familias, Vitoria se ha comportado muy bien. Ese para mí sería el titular. Yo creo que hemos reciclado en nuestras casas más y mejor. Claro, analizar el reciclaje global de la ciudad, cuando ha habido un montón de empresas cerradas, un montón de comercios cerrados, bares que abren, que cierran, es dificilísimo, de verdad, es dificilísimo establecer unas conclusiones claras. Pero yo sí que diría que de lo que ha dependido de la ciudadanía nos hemos comportado muy bien.
Si hablamos de barrios de la ciudad, ¿cuál es el que más o mejor recicla? Porque generalmente ese tipo, ¿no?, de estudios se llevan a cabo. Lo mismo que se hace en Álava, ¿no?, por localidades. Recuerdo hace unos años era La Guardia quien se llevaba la palma, ¿no?, respecto a Vitoria. Ellos reciclaban más, pero si hablamos de barrios de la ciudad, ¿se ha hecho ese estudio? ¿Dónde se recicla más?
Nosotros tenemos estudios internos, pero tampoco me parece que sea ahora cuestión de hacer un ranking de los barrios que mejor...
Igual es para aprender, ¿eh?
Lo hacen o peor. No, yo creo que no.
Diga, ¿no?
A futuro podría ser una iniciativa interesante, ¿no? Poder hacer incluso una competición entre barrios abierta y que la gente supiese lo que recicla cada uno de los barrios y intentar poder dar un premio. Pero no es una cuestión de primar un barrio y castigar otro. Yo creo que en general los ciudadanos de Vitoria se comportan muy bien con esto. Casi diría... que esas situaciones que nos vemos, que vemos en la calle, de contenedores llenos, que nos ha desbordado, y hasta que no cambie el contrato no podremos aumentar esta dotación de contenedores, refleja también lo que es la ciudadanía. Es decir, estamos reciclando más de lo que estaba previsto en el año 2015 cuando se puso en marcha este contrato.
Tenemos que reciclar, de hecho reciclamos, intentamos reutilizar y nos acercamos, ¿no?, a los contenedores que nos encontramos de todo tipo. Ahí están también, bueno, lo que hemos denominado siempre las basuras, ¿no? El Ayuntamiento cobrará las basuras según la cantidad que se genere a partir del próximo año, porque ¿cómo se puede calcular la basura que genera, los desechos de cada familia, de cada vecino, de cada comerciante?
Bueno, yo creo que el objetivo técnico sí es llegar a cobrar por lo que cada uno genere. A día de hoy es imposible. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta técnica que vaya en función de la generación de residuos que se asocia, por ejemplo, a las familias, a unos comercios determinados, uh-huh, a unos bares determinados. Pero realmente el cobrar por lo que se genera, ahora mismo no tenemos los mecanismos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Hay que medir, hay que pesar lo que ocurre. Hay ciudades que lo están haciendo, ¿eh? Nosotros todavía no estamos en ese momento, pero sí estamos en un momento de dar un paso adelante, de ser más justos en la tasa, ¿no? Aquellos que más generen, que paguen más; aquellos que menos generen, paguen menos; y sobre todo, aquellos que más reciclen, paguen menos, porque a día de hoy una familia que recicla y una familia que no recicla paga lo mismo, y eso no es justo.
Claro, ¿cómo se calcula? Porque a día de hoy, ¿cómo estamos pagando las basuras, por ejemplo?
Pues hoy en día tenemos una tasa de fiscalidad que graba el... Por centrarme, por ejemplo, en las familias, ¿eh? Graba a las familias en función de la superficie del piso en el que vive. Si vives en un piso de menos...
Si tienes un piso más grande, haces más basura.
Se supone,
o tienes más basura, ¿no?
Pero es una suposición que realmente no se corresponde. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a intentar es hacer un sistema un poquito más justo.
Sistema más justo, efectivamente. La basura que cada uno genere, en principio, pagará más o menos, pagará la tasa de basuras, ¿no?, que pagamos anualmente aquí en Vitoria-Gasteiz. Decías, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? No se puede calcular, no se puede pesar, los contenedores no están preparados. Habría que cambiar de sistema, en principio, ¿no?, de recogida.
Yo creo que lo vamos a ver todos nosotros, ¿eh? Vamos a llegar a pagar por lo que generamos. Pero sí que es cierto que es un camino para el que ahora mismo no estamos preparados. Hay ciudades que tienen un servicio puerta a puerta que sí que saben exactamente lo que recogen a cada una de los ciudadanos. Pero nosotros no olvidemos que bajamos a un contenedor y depositamos en un contenedor. Es imposible medir lo que cada uno de nosotros echa a ese contenedor. Sí que vamos a empezar a tener cierto control. Vamos a poner unos chips en los contenedores, sobre todo orgánicos, que nos van a permitir saber cuándo un ciudadano abre o no el contenedor. Estamos poniendo en marcha proyectos de compostaje, que vamos a saber cómo se gestionan esos residuos orgánicos. La gente acude al Garrigune, la gente acude al Reutilizagune. Sí que tenemos ciertos datos que nos indican cuándo las familias reciclan y no reciclan. Y eso sí que lo vamos a primar, porque sí que es cierto que lo que no puede ser...
Pero cada familia tendrá que tener alguna manera de acceder, efectivamente. Vosotros tenéis que controlar cada familia cuando abren, quién abre y quién cierra, ¿no?
Eso es el proyecto que tenemos entre manos para el corto plazo, ¿eh? No hablo de un largo plazo, sino hablo de un corto plazo.
¿Corto plazo, el próximo año?
Sí, espero que sí.
O sea, que las basuras el próximo año cambiará de sistema de pago.
Bueno, el sistema de pago ya no depende. Nosotros estamos haciendo una propuesta técnica. Esa propuesta técnica luego tendrá que elevarse a un debate político, y bueno, nosotros esperamos que la propuesta técnica sea la que impere, pero muchas veces hay circunstancias políticas que nosotros no controlamos y que puede ser que no, pero bueno.
Joseba, para el próximo año, también para próximas fechas y a lo largo de los últimos tiempos, también se ha llevado a cabo campañas informativas, ¿no? Por ejemplo, sobre separación de residuos, lo que los vitorianos y vitorianas hacemos bien, hacemos mal, lo reciclamos mucho, pero no sé si lo hacemos excesivamente bien, probablemente nos equivocamos mucho. Si cambia el sistema, en principio, ¿no?, de pago de las basuras para el próximo año, fechas próximas, también habrá campañas informativas, entiendo.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ese es... Vitoria está haciendo muchas campañas relacionadas con la gestión de residuos, pero yo creo que podemos hacer más. Creo que podemos hacer más, creo que podemos ser todavía más incisivos, y lo vamos a hacer. El nuevo contrato, que espero que se ponga en marcha lo antes posible, sí que incluye una serie de acciones de comunicación continuas para que la ciudadanía siempre nos tenga en su cabeza, no se olvide de nosotros e intentar concienciar lo mejor posible.
El nuevo contrato. Hace una semana FCC recurría a la adjudicación del contrato de limpieza de Vitoria, ¿no?, a la filial de Ferrovial Ion India, la empresa que finalizó el concurso público en segunda posición. Iniciaba precisamente este procedimiento al considerar que su oferta es la única que cumple con los requisitos solicitados por el Ayuntamiento. ¿Han estado entretenidos en el Ayuntamiento, señor Sánchez? Sí. Con este tema siguen entreteniendo y ya creo que en dos ocasiones ya en esta entrevista, en esta charla, ya me he dicho cuando comience, ¿no? O cuando se inicie la nueva era o la nueva etapa, el nuevo contrato.
Bueno, entretenidos empieza, ¿no? Es nuestro trabajo. Al final, estos pasos que se van dando o que dan las empresas, nosotros aquí en Vitoria seguimos la actualidad municipal y nos parece algo novedoso, pero realmente no lo es. El que una empresa recurra al OARC es muy habitual en este tipo de concursos. De hecho, prácticamente todos los concursos, la empresa que no queda adjudicataria recurre al OARC. A partir de aquí, bueno, pues nosotros hicimos un trabajo técnico que creemos que es correcto, estamos convencidos de que es correcto y esperaremos el dictamen del OARC y esperemos que nos dé la razón y que podamos poner en marcha el contrato cuanto antes.
¿Qué va a cambiar con la nueva contrata? Porque tienen ganas, en principio, de echarlo a andar, de ponerlo cuanto antes.
Claro,
¿qué va a cambiar?
Tenemos que tener en cuenta que el contrato actual realmente lo interrumpimos en 2018, en diciembre de 2018 hubo un parón, están en una situación ahora de prórroga hasta que exista un nuevo contrato. Y claro, el nuevo pliego de condiciones trae un montón de mejoras, tanto para la limpieza como para la recogida de residuos, que a día de hoy, hasta que no adjudiquemos, no podemos poner en marcha. El más importante, por ejemplo, o el más significativo podría ser este que hemos hablado antes, ¿no? De colocar el chip en el contenedor de materia orgánica, pero no creo que vaya a ser el que más visual sea para los ciudadanos.
¿Está principal, firmado, en principio, en esa nueva contrata? ¿Está firmado que hablamos del chip que se ponga, ¿no?, en los diferentes contenedores? ¿Eso entra dentro como novedad?
Sí. Se va a colocar el chip en el contenedor de materia orgánica. Pero repito, no es lo que el ciudadano más va a ver. Yo creo que lo que más va a ver es que vamos a incrementar mucho los contenedores de reciclaje que hay ahora mismo en la calle. Vamos a pasar de en torno a los 700-800 contenedores que hay en Vitoria, tanto de papel cartón como de envases, a en torno a 1.200. Es decir, se van a incrementar prácticamente al doble. Y eso lo va a notar la ciudadanía. Va a haber más contenedores en la calle para poder reciclar más y para poder tener una frecuencia mejor que nos permita que no nos encontremos estos contenedores llenos que vemos ahora.
Claro, Joseba, y los voluminosos también es algo que nos encontramos. Hay personas que siguen dejando colchones, muebles más o menos pequeños en los contenedores. Evidentemente, yo te lo voy a preguntar a ti como representante en este caso aquí, ¿no?, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero también es una llamada de atención a aquellas personas que lo hacen, indudablemente, porque creo que todos sabemos y todos conocemos las normas de que los colchones, los enseres y los muebles no se pueden dejar en la calle de cualquier manera. Pero precisamente en esta nueva contrata de limpieza los voluminosos también entran, ¿no?, de lleno. Es una de las novedades. Se comprometen a reciclar e incluso a poner a la venta.
Sí, es un contrato independiente de esta licitación. Va a ser un contrato muy bonito, enfocado a la economía circular. Vamos a intentar recoger antes de que se produzca el propio residuo estos voluminosos, intentar incluso arreglarlos y meterlos otra vez al circuito de venta dentro de Vitoria. Un contrato que hemos sacado enfocado al tercer sector, empresas del tercer sector que puedan dedicarse a la restauración,
compraventa,
etcétera. Y es un proyecto que de verdad que tenemos mucha esperanza en él, porque efectivamente tenemos muchos voluminosos en la calle. Creo que ahí sí que es cierto que no sé si hemos fallado en la comunicación en el ayuntamiento, probablemente sí. Creo que es muy fácil hacerlo bien. Hay que llamar a un número de teléfono 286500, te dan una cita y dejas el contenedor en su sitio. No es tan, de verdad, no hay que sacarlo y abandonarlo, que es muy fácil, que es un número de teléfono. Y ya sé que hay que machacarlo y a lo mejor no hemos sido lo suficientemente machacones, pero ya que me das el altavoz, lo vuelvo a decir. 286500. Te recogemos el voluminoso en una cita y no aparecen todos estos voluminosos por ahí desperdigados, que nos afea mucho la ciudad. Yo creo que Vitoria no tiene un problema importante de limpieza, pero sí que tiene un problema de abandono de voluminosos.
¿Tenéis fecha o para cuándo la solución definitiva, la contrata de la limpieza? Ya sé que eso está en manos, evidentemente, de los juzgados, que siguen otro camino, ¿no? Pero una fecha aproximada, me imagino. No sé si estáis valorando o estáis jugando con algunas fechas. No sé si puede ser septiembre, el año que viene, octubre.
A ver, dar fechas, y más en una entrevista de estas, es muy complicado. Pero
sí, es complicado, porque generalmente luego te recuerdan. Dijiste que para septiembre...
Aparte que no depende de nosotros. Nosotros hemos hecho el trabajo y ahora depende de terceros. Pero nosotros, por la experiencia que tenemos de otros concursos con el OARC, el OARC puede fallar en torno a 2-3 meses. Yo calculo que para verano tendremos una resolución del OARC. Y si es favorable a nosotros, como así esperamos... Esperamos que a finales de verano podamos poner en marcha el nuevo contrato. Pero repito, sin un compromiso firme, porque esto no depende de nosotros.
¿Para cuándo, decíamos, puede ser para verano? Pero Vitoria está limpia a día de hoy, porque es una de las quejas que recoge generalmente, ¿no?, el buzón ciudadano.
Yo diría que Vitoria no tiene un problema excesivo de limpieza, y sí que lo tiene con la recogida. Esa es mi sensación. Yo no creo que Vitoria esté sucio en el sentido de estar sucio. Yo cuando paseo por la ciudad veo la ciudad limpia, pero no soy ajeno a las circunstancias que se dan de contenedores llenos, de enseres abandonados y de circunstancias de frecuencias de recogida que no son suficientes. Muchas veces nos encontramos, pues eso, bolsas fuera, a veces porque los ciudadanos la dejan fuera y otras veces porque no hay suficiente frecuencia de recogida de estos contenedores. La frecuencia de recogida la establecimos en 2015 y ahora mismo no la podemos mover hasta que tengamos el nuevo contrato, y eso lo vamos sufriendo y lo tenemos que seguir sufriendo, y eso entiendo la queja ciudadana porque yo también la veo. Pero en cuanto a limpieza, yo no veo una ciudad sucia. Sí que veo un problema con la recogida de residuos y sobre todo de los voluminosos abandonados y de algunos contenedores.
Tenemos una nueva entrevista, cuando ya esté la nueva contrata. Efectivamente, con todas las novedades, cuando ya se ponga en marcha. Pero yo no me quiero despedir sin preguntar por una de las noticias, además de la jornada. La hemos conocido hoy. El Gobierno vasco da por finalizada la búsqueda de los restos de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldívar. La operación termina pues más de un año después, ¿no?, del derrumbe que sepultó a Joaquín y Alberto Soraluce. Lo ha seguido muy de cerca.
Sí.
Por deformación profesional,
por deformación
también, ¿no?
Profesional y
por inquietud, ¿no?, personal.
Y por sensibilidad personal. Sí,
efectivamente, sí. Lo ha seguido muy de cerca.
Una catástrofe. Es que hablar técnicamente de esto no tiene ningún sentido. Esto es una catástrofe humana. Es una pérdida irreparable. Y yo empatizo mucho con la familia de Joaquín Beltrán, que no ha encontrado sus restos y que se ha dado por finalizado esa búsqueda, y desde luego no me gustaría estar en la piel de sus familiares. Repito, no creo que sea un tema puramente técnico, es un tema más humano. Me parece un auténtico drama, de verdad. Fue un auténtico horror aquella caída de Zaldívar, y lo único que puedo hacer es, no llegará, pero mandar un abrazo a la familia, porque es horrible esto.
Tiene su repercusión, y aquello tuvo su repercusión también aquí, en Vitoria-Gasteiz, en Gardelegui, y es que el Ayuntamiento de Vitoria pues ha tenido la obligación de admitir en el vertedero de Gardelegui precisamente los residuos industriales que cumplan con los términos del reglamento de servicio en vigor y atender una demanda de solicitudes que ascendía entonces, estamos hablando ya de hace un año ahora mismo, a 42.600 toneladas, prácticamente el doble de lo que en principio se comprometió a recibir, ¿no?, en un primer momento el consistorio. A día de hoy, ¿cuántas toneladas ha recibido Gardelegui?
Pues hemos recibido muchas menos de aquella avalancha que se suponía que se iba a dar con la caída de Zaldívar. También es cierto que fue un año extraño, con la pandemia, con empresas cerradas, etcétera. Pero bueno, se hablaban de cantidades y se escribieron cantidades de residuos que se iban a recibir. Y la realidad es que en 2019 habían entrado a Gardelegui 96.000 toneladas y en 2020 entraron 114.000 toneladas. Es decir, el incremento desde luego no fue algo tan llamativo como parecía que podía ocurrir con la caída de Zaldívar. De ese incremento, además, de residuos que provenían de Verte Recycling, entraron muy poquitos. Entraron en torno a 4.500 toneladas de residuos que venían de Verte, que es en torno a un 3-4% de las entradas del vertedero en 2020. Bueno, muchas veces las previsiones, cuando hay un accidente de este tipo, además, son unas, pero luego las empresas, cuando van a gestionar sus propios residuos, buscan esta alternativa o buscan otras alternativas o hacen gestiones, y la realidad es que no hemos tenido tantas entradas como se podía prever.
Claro, yo he mencionado precisamente estas toneladas y estaba hablando que era una información, una noticia, ¿no?, que nos llegaba y la habíamos recogido de hace un año, ¿no?, que es lo que había pasado, y por eso preguntaba la diferencia de recogida de toneladas respecto a lo que se pensaba, lo que había sido el 2019, el 2020. Tenemos otra entrevista, Joseba. Ahora nos vamos a despedir porque pasan 29 minutos de las 10 de la mañana. Tenemos otra entrevista, cuando se ponga en marcha, en principio, para ver esas novedades, ¿no?, concretas, cómo las podemos vivir, cómo se nos va a informar, ¿no?, los vitorianos y vitorianas, qué es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, hacemos un llamamiento. Evidentemente, todo el mundo tiene su responsabilidad. Por supuesto, está en la responsabilidad municipal, que es la que se tiene que encargar, vía impuestos también, por parte de los ciudadanos, pero se tiene que encargar, ¿no?, de hacer las cosas. Pero también es una llamada de atención, ¿no?, a los ciudadanos y ciudadanas, a cumplir las normas, que por cierto me quedo más tranquila que me ha dicho que las estamos cumpliendo relativamente bien.
Sí, yo creo que sí. Y aparte que medir la respuesta de la ciudadanía por los incívicos no me parece justo ni representativo de la ciudad. Uh-huh. Yo creo que tenemos una ciudad con unos ciudadanos en general que se comportan estupendamente, y estoy seguro de que desde la parte del ayuntamiento vamos a intentar darles todas las herramientas posibles para que esto se pueda poner en marcha.
Bueno, pues Joseba Sánchez, que nos vamos a despedir, que como siempre un placer.
Lo mismo digo.
Y muchísimas gracias, que ricasco.
Venga, vosotros, a favor.